¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, todas bienvenidas a esta su casa, a la Radio Nacional de Colombia, la radio pública de nuestro país, y a este que es como una salita. Esta es una sala muy especial de toda la casa, que es la Radio Nacional, y es una sala que se llama Historias en Altavoz. Aquí usted pasa, se sienta, le disponemos de algunos libros, de algunas lecturas, leemos juntos, conversamos alrededor de lo que sentimos con esas lecturas, ponemos algo de música, también de repente pasan algunos amigos a saludar que también se sientan en la sala con nosotros, y en esto pasamos un poquito menos de una hora, que ojalá sea una hora especial para ustedes, la que llega los jueves pasada a las 2 de la tarde aquí a través de la Radio Nacional de Colombia. Yo soy Andrés Pulido, estoy feliz de estar aquí con ustedes y estaba pensando el otro día en una película que sé que don Víctor Muñoz seguramente ha visto, que se llama La Llegada, una película sobre aliens con Amy Adams y Jeremy Renner, dos grandes figuras del cine de los Estados Unidos, de Hollywood. Y seguramente Víctor Muñoz va a recordar esta anécdota. Ahí cuentan el origen de la palabra canguro. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra canguro? ¿Por qué el canguro se llama así? Pues es una leyenda, no hay mucho soporte científico, pero la película la reproduce porque es una idea ampliamente difundida, no solamente en Australia, sino también en otros lugares del mundo. Imagínense que hablan de unos exploradores que llegaron a las tierras aborígenes de Australia y vieron un animal, y uno de los exploradores le preguntó a uno de los habitantes de la región cómo se llama ese animal, a lo que este habitante contestó: canguru. Y este explorador asumió que era el nombre del animal. Lo que en realidad esta persona, el habitante, le había dicho es: no te entiendo. Era la traducción o lo que significaba realmente canguru. Pero de ahí viene, dice esta leyenda, el nombre del canguro, que es pues un animal que todo el mundo siempre asocia con un lugar pues que está muy lejos de nosotros, pero que vamos a ver hoy tiene muchas conexiones. Australia, que está en el continente de Oceanía. ¿Es por ahí la cosa o no, don Víctor Muñoz? Muy buenas tardes y bienvenido.
Sí, señor. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Gracias realmente por acompañarnos durante este momento. Y sí, Andrés, nos vamos a tierras muy lejanas de estos territorios nuestros, ¿no? Tierras que están pobladas no solo de historias, sino también de animales, de culturas, de formas de ver la vida. Y qué bueno también desde este espacio explorar un poco esos lugares tan lejanos y ajenos a nuestras realidades. Entonces, bienvenidísimos y bienvenidísimas a este capítulo.
Y ahora que habla usted de animales, además del canguro, o no sé si ese sea el que quiere proponernos hoy también, ese animal que usted cree que es propio del continente oceánico y que quiera reseñar.
Andrés, mire qué buena pregunta, porque a mí siempre, como yo le he contado muchas veces a usted, me encantan los animales, a mí me fascinan los animales, y resulta que cuando era niño la televisión colombiana estaba poblada de muchos programas alrededor de la naturaleza. Uh-huh. Me acuerdo de Naturalia, me acuerdo de un programa que se llamaba Paz Verde y muchos otros programas que uno se veía los sábados generalmente, y resulta que allí, siendo muy pequeño, conocí un animal extraño. Voy a hacerle una pequeña pregunta a ver cómo le va a usted. Dígame un animal que sea mamífero, nazca de huevos y a su vez sea venenoso.
Uy, mamífero. No, yo voy a decir que es una especie de culebra, pero pues no sé cómo sería la cosa.
No es una culebra, porque recuerde que las culebras no son mamíferos. Estamos hablando, Andrés, del ornitorrinco. Y ese animal es un animal que nace de un huevo, es mamífero, pero a su vez, si usted le da por molestar a este animalito, corre el riesgo de terminar siendo envenenado por él. Imagínese
no,
usted.
No, gracias. No. Dejemos al ornitorrinco allá quietico. No se toca como a muchos otros animalitos que hay que dejarlos allá también en su hábitat natural. Y Mayra Sánchez, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Me encanta verla usted hoy muy de flores. Se ve radiante. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Andrés. Me uno al saludo de los compañeros el día de hoy, extendiéndole a todas las personas que nos escuchan en estos momentos, hoy en la tarde, un jueves aquí en Historias en Altavoz. Y me uno al compañero Vic con otro animal emblemático de este continente. Y yo sé que muchos de ustedes, niños y niñas, lo habrán visto en algún documental, en alguna revista, etcétera. Se llama el koala, uno de los animales australianos más famosos y que ahora en estos momentos se encuentran muy vulnerables, están en vía de extinción. Se caracteriza por dormir 20 horas al día, imagínense que.
Uy, yo quisiera
belleza.
Ser un koala.
Sí, qué lindo, igual al oso perezoso de aquí de este país. Y se caracteriza también porque come un árbol que normalmente otros animales no consumen, y es el eucalipto. Para todas las personas que nos escuchan, el eucalipto es originario de Australia también.
Vea usted, yo creo que aquí varios hemos cantado, los que no sabíamos si koala se escribía con C o con K, que era mi caso, a todos nos enseñaron CC, castor, PPP, pato, RR, rana, KK, koala, que era la manera de enseñarnos.
Pero mire qué curiosidad, Mayra, frente a ese animal, el koala, ¿usted sabía con qué alimentan las madres a sus pequeñines, aparte de leche?
Cuéntame, ¿con qué?
Pues le dan de comer sus heces.
Ah, ya, hermoso.
Porque
que hay gente almorzando, hola.
Bueno, pero esas son curiosidades de los animales que vale la pena. Porque como el eucalipto es tan venenoso, la única forma en que empiecen a asimilar esos aminoácidos que tienen estas plantas es dándole pequeñas dosis de ese veneno que está en las heces de la madre.
Ahora en un rato, hablando de ese muy buen dato que nos comparte Víctor Muñoz, vamos a tener datos en altavoz con don Luis Carlos Pacheco. Pero antes de saludar a Luis Carlos, voy a saludar a Paola Isabel Roa. Paola, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Camilo, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estoy muy contenta también de este episodio, de aproximarnos a un lugar tan distante, pero tan interesante como es Oceanía.
Qué bueno, ¿y el animal? ¿Recuerda por ahí alguno de lo que hemos hablado hasta este momento? ¿Hay uno adicional que nos quiera recordar? ¿Un animal que sea propio de Oceanía?
Hay un animal, parece que es muy feo, pero al mismo tiempo es muy, muy tierno. Se llama dragón barbudo y es un reptil pequeño, un saurio pequeño, que está en vías de extinción, pero que es muy amigable. Dicen que incluso en algunos lugares es tratado como una mascota.
Vea usted, dragón barbudo, de ese sí que no había oído hablar. Y don Luis Carlos Pacheco, señor, buenas tardes, bienvenido. El animal que usted encontró y que es propio de Oceanía, ¿cuál es, señor?
Andrés, muy buenas tardes y como siempre, un abrazo especial para todas las personas que nos acompañan en esta cita con las bellas letras. Voy a un lugar común que seguramente todos los de cierta edad van a recordar. Cuando yo era niño, veía en algunos dibujitos animados de la Warner Brothers un animal que me fascinaba, el demonio de Tasmania.
Ah, pero eso es trampa. Eso es trampa porque ese es un muñeco inventado. Ese animal no existe realmente, Luis Carlos.
Y fíjese que yo pensaba eso, pero me fui a buscar a los manuales de zoología y resulta que sí existe,
¿existe el demonio
de Tasmania. Oh. Es una especie de marsupial que incluso se dice que emigró de Sudamérica a lo que hoy es Oceanía y luego se desarrolló allá. Es un marsupial más o menos del tamaño de un pez, de una cara muy bella. Ojalá los niños y las niñas que estén ahí vayan a los manuales de zoología y lo vean, pero igual de terrible a como se ven las caricaturas de la Warner Brothers.
¿Y también habla como el demonio de Tasmania?
No habla, pero tiene un chillido particular, entonces digamos que esa forma de hablar de la caricatura es copiada del chillido natural que emite ese animalito.
¿Lo sabían allá en casa? Pues estos y otros datos vamos a compartir con ustedes, pero sobre todo, historias maravillosas. Así que prepárense y sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a esto que se llama Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, Andrés, y yo me quiero decantar nuevamente por el tema de los animales. Resulta que cuando se nos ocurrió la idea de hablar de Oceanía, Andrés, para mí inevitablemente el tema tenía que ir relacionado con los animales, porque siempre, no sé por qué, he relacionado a este continente, al continente de Oceanía y especialmente a Australia, con los animales. Y resulta que mirando cosas por ahí me encontré un bello texto que es una crónica de un explorador, Gerald Durrell, que viaja a este continente y tiene la oportunidad de adentrarse en parte de esa naturaleza acompañado por un explorador de este territorio. Y fíjense, para los niños que nos están escuchando, que Australia es un país que fue poblado hace alrededor de 40.000 años, Australia, ¿no? Como continente tiene mucho más. Sí, y resulta que los ingleses se apropiaron de muchas de estas islas alrededor del siglo XVII y XVIII, inicialmente como una colonia penitenciaria y luego como un espacio donde iban a llevar parte de su cultura, pero no solo su cultura, sino animales que habían ido recolectando en otras partes del mundo, de la India, de Europa, de África, allá fueron a parar. Y esto finalmente produjo un desastre ecológico, y es ese desastre ecológico de lo que le va a hablar el guía al señor Durrell. Dice así: lo primero que hay que recordar es que Nueva Zelanda y Australia, desde el punto de vista geológico, es un país muy joven, y por eso la mayoría de la estructura rocosa es blandísima. En algunos sitios se puede literalmente deshacer una roca con las manos. Esta roca blanda está cubierta por una fina capa de materiales, sujeta en la mayoría de las zonas por bosques y en las cumbres por diversos matorrales. Los primeros que llegaron a Nueva Zelanda fueron una raza llamada los cazadores Moa, así llamados porque parece que subsistían en gran parte matando y comiendo la gigantesca ave Moa, ahora extinta, parecida a un avestruz que se llamaba Moa. Los cazadores Moa no dañaron excesivamente los bosques, aunque quemaron y talaron una cierta cantidad. Luego llegaron los maoríes y procedieron a exterminar a los cazadores Moa. Los maoríes hicieron bastante más daño en los bosques y las praderas a través de la quema y la tala. Luego llegó el hombre blanco y siguió con el trabajo con tal eficacia que pronto enormes extensiones quedaron desnudas de bosques y hierbas y empezaron a aparecer grandes zonas estériles de erosión. Una de las primeras cosas que hicieron los primeros colonos, y ciertamente una de las más estúpidas, fue empezar a introducir animales y aves, principalmente de la vieja patria. Hasta entonces la naturaleza, que en general sabe hacer muy bien su trabajo, había conseguido un buen equilibrio de la fauna. No había mamíferos, salvo unos cuantos murciélagos, unas cuantas especies de pequeños reptiles inofensivos y de vivos colores, y una multitud de pájaros preciosos. Nueva Zelanda y Australia, antes de la llegada del hombre y especialmente del hombre blanco, era un paraíso para los pájaros, bosques espesos, praderas, abundantes insectos y prácticamente ningún depredador. En este armonioso paraíso, el hombre blanco introdujo mirlos, zorzales, estorninos, patos reales, cisnes, alondras, faisanes, verderones, acentores, gorriones, pinzones, jilgueros y escribanos cerillos, por nombrar solo unas cuantas especies europeas, junto con otras más exóticas como minas indias, urracas de lomo blanco, loros y cisnes negros. No satisfechos con este acto de estupidez criminal, introdujeron los siguientes mamíferos: ciervos, gamos, sicas, ciervos de Virginia, ulavíes, gamuzas, alces, zambares, zarigüeyas, tares, utapíes, rusas de Java. Entretanto, claro está, los colonos siguieron talando el bosque y explotando los pastos de las laderas. De esta forma, ante la destrucción de su entorno y enfrentados a la competencia de desconocidos animales importados con los cuales nunca habían tenido que contender anteriormente, no es de extrañar que varias de las maravillosas aves de Nueva Zelanda y Australia llegaran a extinguirse y que todas las demás especies en general empezaran a decaer. Muchas especies únicas de pájaro vivían en pequeñas islas de las costas, y aún en los tiempos en los que no se les molestaba, su población nunca pudo haber sido más grande. Muchas de estas fueron exterminadas para siempre. Y este relato pertenece al libro Viaje a Australia, Nueva Zelanda y Malasia, del señor Gerald Durrell. Ahí se los recomiendo.
¡Qué belleza, hombre, de historia! Y me gustaría que allá en casa los niños y las niñas pensaran en algo, porque es en lo que me quedo pensando yo después de escuchar la historia que nos cuenta Víctor, y es: ¿ustedes se han imaginado cómo sería el lugar donde viven si ahí no hubiera habitado un hombre, una mujer primero y luego una comunidad, ¿qué pasaría ahí? ¿Habría más flores? ¿Habría más árboles? ¿Habría más animales? ¿Habría agua? Es que creo que el texto habla de eso, del impacto que tenemos los seres humanos cuando llegamos a algún lugar, y pues eso puede ser un impacto positivo o puede ser también un impacto negativo. Pero piensen eso, ahí en el barrio, en el municipio, en el corregimiento donde ustedes están, si no hubiera nunca un ser humano, ¿cómo sería? ¿Cómo se lo imaginan? Creo que es una pregunta muy chévere para que se la puedan hacer.
Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con la relación de los seres humanos con el entorno y con la naturaleza y la manera en que han tenido, en muchos casos, por necesidad, acudir a los materiales de la naturaleza para trabajarlos y suplir algunas necesidades, ¿no? Pero esa necesidad se ha vuelto también exceso, y acá, como estaba narrando esta historia, ese exceso se ha visto incluso con la manía de coleccionar de alguna forma, lo que hacen con los animales, ¿no? De ir capturando cosas y ir poniéndolas en otro lugar, ¿no? Como de acumular, me parece.
Sí, Pao, fíjate que una de las cosas más interesantes de este continente de Oceanía, especialmente Australia y Nueva Zelanda, donde ocurre esta historia, es justamente todos los animales y todas las especies que se perdieron. Más adelante nos comenta cómo los gatos tuvieron un impacto fuertísimo en una naturaleza que no estaba enseñada a los depredadores. ¿Cuántos animales perdimos la posibilidad de conocer hoy por esta invasión que nosotros mismos generamos? Entonces es una reflexión chévere para los niños y las niñas que nos están escuchando.
Yo me quedo justamente, Víctor, con esa parte, la nostalgia del hombre blanco por llevar su entorno hace que perjudique seriamente un entorno que es maravilloso. Yo no lo conozco, yo he visto fotos, pero sobre todo me enteré que allí filmaron El Señor de los Anillos y los paisajes son maravillosos en Nueva Zelanda, que es una de las naciones que hace parte de Oceanía. Entonces yo me imagino ese paraíso, porque es un paraíso alterado simplemente por la nostalgia del hombre de querer llevar sus animales y plantas cercanas.
Lucho, y no solamente el hombre blanco. Imagínate este dato. No sé si ustedes conocen la Isla de Pascua.
La debo mencionar, pero yo no sabría ni siquiera decir dónde está ubicada en el mapa.
Está en el Pacífico, casi que cerca a Polinesia. Hace parte actualmente del país chileno, pero prácticamente hace parte como de todo este ecosistema del continente oceánico. Y lo que dicen ahí es que estas primeras comunidades polinesias, maoríes, navegantes, llegaron a esta isla y alteraron radicalmente el ecosistema de esa isla, tanto así que se extinguieron como nación, como comunidad, quedaron los vestigios de ellos y una isla totalmente distinta a lo que encontraron en términos de ecosistema. Y hablando de eso, de estos grandes exploradores náuticos, yo quisiera proponerles un tema en la siguiente lectura, niños y niñas. ¿Ustedes sabían que existe una cultura que era capaz de navegar semanas, meses, años enteros en el mar, descubriendo nuevas islas, nuevos territorios?
Qué interesante eso. ¿Nunca pisaban tierra o iban permanentemente en sus barcos?
De cierta manera, poblaban los territorios, pero su sentir y su esencia estaba era en el mar. El mar era el universo para ellos.
Qué buena cosa.
Y estos hacen parte de la cultura polinesia. Los maoríes también hacen parte como de todo este ecosistema social de personas que viajaban y surcaban los mares buscando nuevos territorios. Y a propósito de esto, yo les quiero compartir el fragmento de una crónica de Wade Davis, canadiense, etnobotánico, antropólogo, en un libro, uno de mis favoritos, que les recomiendo para que por favor lo lean, y se llama En busca de la sabiduría ancestral. Este ensayo se llama Los vaquianos del mar y empieza con un epígrafe de una persona que hace parte de esta cultura, un navegante, se llama Nainoa Thompson, que dice así: por eso navegamos, para que nuestros hijos puedan crecer orgullosos de ser quienes son. Al volver a conectar con nuestros ancestros, nuestras almas sanan. Al navegar, vamos creando nuevas historias en la misma tradición de las antiguas historias, y así recreamos literalmente una nueva cultura a partir de la que nos precedió. Les voy a introducir un poquito de qué se trata esta crónica. Es Wade Davis navegando con personas de esta cultura, que lo que intentan es recrear las antiguas formas de navegación de esta cultura. Ojo, miren, ellos navegaban sin ningún tipo de instrumento, sin sextante, sin brújula, sin GPS, sin lo que hoy nosotros usamos para ubicarnos en la vida. Esta gente lo hacía a punta de las nubes, las aves, el mar, en fin. Entonces, de ahí se trata este fragmento que les voy a leer. Entremos por un instante al ámbito cultural más amplio que jamás haya creado la imaginación humana, la Polinesia. 25 millones de kilómetros cuadrados, casi una quinta parte de la superficie total del planeta, decenas de miles de islas esparcidas a lo largo y ancho de los mares del sur. Imaginemos por un instante lo que estos viajes implicaban. Los marineros navegaban en catamaranes sin cubierta, construidos en su totalidad con herramientas hechas en coral, piedra y huesos humanos. Sus velas las hacían con hoja tejida de pandanus, las tablas de cubierta las entretejían con cordaje hilado de fibra de coco, las junturas las calafateaban con savia y resinas de árbol del pan. Expuestos a los elementos, al sol durante el día, a los vientos fríos durante la noche, al hambre y la sed como compañeros incesantes, estos pueblos así surcaron miles de kilómetros de océano, descubriendo cientos de nuevas tierras, algunas de la extensión de pequeños continentes, otras meras ristras de atolones de menos de un kilómetro de diámetro, sin mojones más altos que una palma de coco. Aunque sin duda tuvo que haber instancias en las que algunos pescadores se perdieron en alta mar o encallaron empujados por los vientos cuando se alejaban de las costas en busca de bancos de peces pelágicos, hay pruebas contundentes que sugieren que estos largos viajes fueron expresos y deliberados empeños de descubrimiento. Pero, ¿por qué emprenderlos? ¿Por qué razón arriesgaría su vida alguien abandonando un lugar como Tahití o Rarotonga para arrojarse al gran vacío? Con seguridad que asuntos como prestigio, curiosidad y mero espíritu de aventura desempeñaron su papel. Navegar en dirección al sol naciente, probablemente para no volver a ser visto jamás por su gente, era un gesto de enorme coraje y le otorgaba un gran honor al clan. Distintas tradiciones orales parecen indicar que la mitad de tales expediciones quizá terminaron en desastres, pero así como el fracaso bien podía implicar la muerte, quienes se quedaban atrás tenían todo el derecho, además de su propio interés personal, a imaginar éxitos, y así en sus sueños aparecían nuevas tierras que salían del mar a recibir a sus parientes ausentes, mujeres y hombres que adquirían por sus meros actos la categoría de dioses. Para entender el genio de los antiguos polinesios, me dijo Nainoa Thompson, debemos empezar por entender los elementos fundamentales del mundo polinesio. Viento, olas, nubes, estrellas, sol, luna, aves, peces y el agua misma. Ahora, aproximémonos a estos elementos armados del elemental poder de la observación empírica, de la universal curiosidad humana. Las habilidades, destreza y pericia de un navegante tradicional no son tan disímiles de las de un científico. Aprende la experiencia directa y pone a prueba cierta hipótesis con información sacada de todas las ramas de las ciencias naturales: la astronomía, el comportamiento de los animales, la meteorología y la oceanografía. Agreguemos a esto la práctica de toda una vida de inconcebible disciplina y compromiso, con el objetivo de recibir como recompensa el más alto nivel de prestigio en una cultura en la cual el estatus lo significaba todo. En otras palabras, todo el genio intelectual de la humanidad sumado al potencial de que son capaces el deseo y la ambición humana eran aplicados a los retos que imponía el mar.
Esa última parte es la que creo que hace una muy buena síntesis de todo ese relato maravilloso. Una cultura guiada por la curiosidad y que se valía de elementos naturales para llevar a cabo y explorar esa curiosidad. Y que esa curiosidad además se parezca a la de un científico o a la de un niño, ¿no? Porque eso es, también hay una curiosidad natural y una necesidad natural de explorar que me llamó mucho la atención ahí.
A mí lo que me impresionaba, para que se terminen de leer la crónica, ellos dicen, ¿no? Como si un pájaro vuela de esta manera, quiere decir que tenemos que navegar y eso es el norte. Si una estrella está a tal lado, quiere decir que hacia allá es un territorio inexplorado. O sea, todo, absolutamente todo, desde el olor, la visión, el tacto, era susceptible a ser medido para sus ejercicios de embarcación y de navegación.
Mayra, pero es que mira que para las personas que nos están escuchando, para los niños y los adultos y los maestros y maestras, vale la pena que sepan que esta cultura de navegantes no era una cultura que nació hace 100, 200 años, sino que nació hace aproximadamente 40.000 años, mucho antes de que surgiera el imperio egipcio, el imperio inca, el imperio romano. Esta gente ya estaba en una estrecha relación con la naturaleza y creo que eso les permite unas formas de conocimiento y de entendimiento de estos espacios muy distintos a como nosotros los percibimos y los aprendemos.
¿Han visto ustedes niños y niñas en sus casas cuando su papá, su mamá o algún adulto mira por la ventana y dice, uy, va a llover? No, esa es una interpretación que hacemos, o del color que vemos en las nubes, o del viento, de la temperatura. También a nosotros, ya sea que vivamos en una ciudad o vivamos en una zona rural, en el campo, pues la naturaleza nos da pistas, nos da huellas que podemos seguir. Hablaba ahora Mayra de algo impresionante. Cuando yo escuché esto por primera vez, me sentí realmente impresionado y quiero compartir esa emoción con ustedes en Historias en Altavoz. ¿Qué imaginan ustedes allá en casa que está ocurriendo mientras escuchan estas voces? ¿Qué pueden estar haciendo? ¿Están peleando? ¿Están, no sé, compitiendo? ¿Están haciendo alguna manifestación de alegría? ¿Es alguna fiesta? Pues ustedes seguramente han visto, los amantes del deporte sobre todo, que hay en el fútbol americano, en el rugby también, estas personas que van a jugar y empiezan a hacer unos cantos grupales. También recientemente viene una película muy famosa en una de las entregas de Rápidos y Furiosos, que hay un partido que va a empezar, un partido entre dos equipos, y el equipo de la hija de uno de los protagonistas empieza a hacer uno de estos cantos. Estamos escuchando un haka, que es un canto maorí. Este es un canto tradicional de la cultura australiana. Maorí significa, en la cultura de Nueva Zelanda, de Oceanía, normal o común. Así que estaríamos hablando de la cultura normal o la cultura común, algo que es muy familiar para estas personas. Estos cantos se hacían como cantos de guerra, cada vez que iba a haber una confrontación física, pero luego se trasladó a la confrontación deportiva e incluso a las festividades. Así que no es necesariamente violencia lo que se expresa aquí, sino también se expresa alegría, también se expresa festividad, o también esta emoción de la competitividad, que es lo que se produce en una competencia o en una disputa deportiva. Cantos maoríes, escúchenla un poquitico para que puedan tener ahí el registro y puedan buscar un poco más. Y se golpean, ¿no? Eso que escuchamos ahí es la piel, se golpean el pecho y hacen gestos. Además, hay ahí todo un movimiento, no solamente de la voz, sino del cuerpo.
Eso iba a decir, Andrés, algo interesante también de estos cantos. No solamente es el canto, la entonación en sí misma, sino toda la gestualidad que hay detrás también de estos cantos. Por favor, niños y niñas, si pueden chismosear en YouTube, en estos canales donde podamos encontrar estos cantos, observen las expresiones faciales que hacen, cómo mueven la lengua, cómo la sacan. Bueno, toda esa expresividad detrás.
Sí, puede parecer amenazante, ¿no? Que creo que tiene, en el deporte ahora, tiene ese propósito, el de intimidar al rival, el de mostrar que se es fiero, que se es muy fuerte. Búsquenlo como haka, se escribe H-A-K-A, así lo pueden buscar también, o cantos maoríes. Una recomendación aquí que hacemos de manera muy especial. Como también les recomendamos no perderse la charla que vamos a tener con una invitada maravillosa que pasa a sentarse en esta sala especial que compartimos ustedes y nosotros, que se llama Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy tenemos el enorme gusto de presentarles a una escritora bogotana. Ella es Adriana Carreño. Ella creció con libros e historias contadas, como se describe. Estudió literatura en la Universidad Nacional y su trabajo se ha desempeñado en torno a la promoción de lectura, viajando y recorriendo caminos por todo el país, compartiendo y aprendiendo de los lectores grandes y pequeños. También es magíster en escrituras creativas y en promoción de lectura y literatura infantil y juvenil. Ha participado en varias publicaciones como coautora y como autora, es tallerista, asesora de proyectos de lectura y escritura y también es librera. Ella empezó a escribir muy joven, pero solo en el 2013 publicó su primer libro, que recibió el premio de literatura infantil y juvenil Barco de Vapor por esta novela que se llama, muy conocida y recomendada por nosotros, que se llama Una Carta para Luciana. Adriana, bienvenida a Historias en Altavoz.
Hola, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de poder participar en este programa, en Historias en Altavoz. Así que gracias de verdad por invitarme.
Gracias a ti, Adriana, por acompañarnos. Sabemos que una de tus experiencias fue haber estado en Australia, entonces también nos emociona contar con tu presencia el día de hoy, porque sé que muchas cosas nos vas a poder enseñar a nosotros y a todas las personas que te están escuchando. Empecemos con la pregunta del día. ¿Qué animales de Oceanía recuerdas o conociste?
Bueno, apenas llegué a Australia conocí la araña de lomo rojo, que es una araña venenosa, vive en las ciudades, es propia de Australia y todo el mundo le tiene mucho miedo porque puede llegar a hacer bastante daño, incluso animales pequeños, y dicen que bebés puede llegar a matarlos. Y bueno, después de la araña, que con la que nos llevamos muchos sustos, bueno, vi tiburones en el mar de Bondi Beach, vi canguros, vi koalas, y hay un animalito bellísimo que me encantó que se llama wombat, no sabía que existía, y es un marsupial pequeñito, parecía un osito de una carita redonda muy dulce, pero es bastante temperamental. Hay muchos animales en Australia, todos son muy raros.
Adriana, a mí me encantan los animales y justamente en este programa hemos hablado mucho de eso. Y qué bueno, a mí también me encantaría conocer especialmente lo de los tiburones. Algo que me llama particularmente la atención de toda tu hoja de vida, de todo lo que tú has hecho, es que eres una mujer de muchas facetas. Has sido maestra, has sido promotora de lectura y ahora pues estás de lleno con tu proyecto de Okazumi, ¿no? Tu librería. ¿Cuáles serían esos elementos que tú resaltarías de cada uno de estos espacios y momentos en los que estás viviendo?
Bueno, yo creo que en todas esas facetas, en todos esos campos de mi trabajo, siempre ha habido algo que vincula. Siempre he tenido una relación con los libros, con la palabra escrita, con la palabra oral. Desde la librería, por ejemplo, me sirvió mucho haber sido promotora de lectura porque ya tenía un criterio bastante claro de lo que quería en mi librería, de lo que quería ofrecerle a otros. Haber sido promotora de lecturas enriqueció muchísimo mi trabajo como escritora. Sigo siendo pues muy apasionada en la formación de adultos lectores, de adultos que promueven la lectura, de maestros. Y bueno, todo eso se va mezclando, siento que camino como por los mismos caminos, encontrando cosas diferentes y nuevas, pero tienen mucha relación entre ellas.
Y justamente una de las cosas que también tiene relación allí sería la escritura, ¿no? Esa relación con la palabra y con los libros que nos mencionas. ¿Cómo y qué te motivó a escribir para los niños, Adriana?
Lo que me movió a escribir para niños fue quizás el descubrimiento de la literatura infantil como lectora, que sucedió gracias a mi primer trabajo como promotora de lectura hace muchos años en Fundalectura. Allí tuve contacto con libros que jamás había leído, con cosas que en mi infancia no leí, pero tampoco en la universidad, y descubrir la maravilla que era esta literatura que los niños estaban leyendo y pues los adultos también, fue para mí sorprendente. Yo creo que me impulsó también en la escritura propia. Yo al principio no pensaba escribir para niños, pero terminaron saliendo las cosas un poco así, ¿no? Los libros abren sus propios caminos y sus formas, y descubrí que mis caminos empezaban a alimentarse mucho de esa literatura que yo había leído, así que leer literatura infantil fue clave.
Adriana, qué interesante esto. Y justamente yo quiero preguntarte algo a propósito de lo que comentó aquí Mayrita, que habías vivido mucho tiempo en Australia. Esa experiencia en el continente de Oceanía, ¿cómo nutrió tu creatividad? ¿Cómo nutrió tus textos literarios?
Bueno, yo tengo que decir que esa fue una etapa de supervivencia. Bueno, no, es un poco extremo, pero sí, yo fui a Australia con Omar y estuvimos trabajando muchísimo y estuvimos con el propósito de aprender idiomas, ¿no? Aprender inglés en realidad. Y en medio de eso, pues vivir la experiencia de un viaje, de salir de nuestro país, de experimentar lo que era, además, vivir en un lugar tan distante en todos los sentidos, ¿no? Geográficamente, pero culturalmente y de todas las formas. Y encontrarnos con esta diversidad cultural que hay allí, porque llega gente de todas partes. Yo creo que eso de cualquier forma es un estímulo para la creación. No hay como un texto en concreto, una escritura en concreto, pero sí creo que abrir el mundo ayuda un montón, viajar abre el mundo.
como leer, que también abre mundo, ¿no? Como librera, Adriana, ¿qué recomendaciones bibliográficas nos haces para conocer un poco más de Oceanía?
Bueno, yo como librera recomendaría a un autor que me encanta, que ya es un clásico del álbum, que es Sean Tan, que es australiano. Y bueno, tiene unos libros increíbles que, como dije antes, ya son clásicos. Sean Tan ha ganado una gran cantidad de premios, incluso las adaptaciones de algunos de sus libros álbum al cine han sido premiados. Pues es el caso de La Cosa Perdida, que es un libro increíble, y el cortometraje también lo es. Así que recomendaría mucho a Sean Tan. Y hay una mujer que no es tan conocida, pero yo tuve la fortuna de trabajar con ella. Se llama Eunice Andrada y es poeta. Es una chica muy joven y tiene una propuesta bellísima de poesía. Hay que googlearla, hay que buscarla. Eunice Andrada.
Adriana, tanto nosotros acá en la mesa como nuestros oyentes están tomando atenta nota de esas recomendaciones. Pero aquí acostumbramos también a escuchar textos propios de los invitados. Cuéntanos tu historia en altavoz.
Mi historia en altavoz es de Encuentro en la Laguna. La mañana abrió los ojos y en la laguna los animales iniciaron el día como si fuera otro más. El oso dormía pesadamente moviendo la nariz, como si desde algún lugar de sus sueños viniera el olor de una deliciosa bromelia. Roncaba y sus ronquidos hacían estremecer la tierra. Mamá Danta, cuidándose de no ser notada por nadie, empujaba a su pequeña a la orilla de la laguna para beber agua fresca. La joven cría era curiosa y solía perder el camino siguiendo la marcha de las hormigas en el suelo. Los hermanos colibríes danzaban haciendo vibrar sus colores frente a las orquídeas. Parecían calcular cada paso de su danza. Este es un pequeño fragmento de un libro bellísimo que espero que puedan leer.
Adriana, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sin duda, guardamos un montón de tus recomendaciones. Gracias por esa lectura tan sentida de este hermoso espacio de la laguna y los animales que allí describes. Por favor, regálanos un saludo para todas las personas que te están escuchando desde todos los rincones del país.
Quiero mandarle a todos y a todas las personas que están en este momento escuchando esta historia en altavoz un gran abrazo lleno de cariño y el deseo de que puedan compartir sus propias historias en voz alta, que levanten la voz para contar sus historias y también que invitarlos a que escuchemos las historias de otros, ¿no? Que podamos también estar en la capacidad de escuchar a los demás y de escuchar sus historias, lo que tienen por contarnos. Creo que en este país necesitamos eso, necesitamos poder decir nuestra historia y también estar listos para escuchar las historias de los otros. Les mando un abrazo grandote y espero que hayan disfrutado este encuentro.
Lo disfrutamos inmensamente, Adriana. Qué rico encontrarse con una persona que ha ido a otro lugar, a un lugar como Oceanía, a un lugar como Australia. Y qué bueno también aceptar la invitación que hace Adriana para los niños y las niñas. No necesariamente con alguien que ha ido tan lejos como Australia. Se vale el que ha ido a una zona rural de nuestro país, se vale el que ha ido a otro barrio. En cada uno de estos lugares, Luis Carlos, vamos recogiendo una que otra experiencia. Y es válida contarla, y como dijo Adriana, también contarla en voz alta.
Sí, señor. Recorrer el mundo, no importa en qué geografía, amplía la mente, amplía las perspectivas.
Y por eso queremos escuchar también las voces de nuestros oyentes. Hoy les estamos preguntando cuáles son los animales propios del continente oceánico que ustedes recuerdan, que conocen o que han ido identificando. Las notas de voz llegan a la línea 300-542-7187.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola amigos de Historia en Altavoz, mi nombre es Andrea Jiménez. Voy a compartir con ustedes unos datos acerca de animales propios del continente de Oceanía. Uno de ellos es el ganso cenizo. Este es un pájaro del continente de Oceanía. Él habita en ríos, pantanos y lagunas. Es un animal herbívoro de vuelo torpe y lento, ya que es un ave corpulenta. El otro animal que identificamos es el casuario. Esta ave no puede volar, se alimenta de frutos caídos de los árboles y de algunos insectos y hongos. Es una ave solitaria. Esta es una ave que el macho es quien incuba los huevos. Bueno, amigos, eso es todo por ahora.
Bueno, la fauna de Oceanía es bien particular. Lo primero que me llega a la cabeza son canguros y koalas, un grupo de marsupiales que fue un conjunto de mamíferos que se separaron muy temprano de las otras ramas evolutivas cuando el continente se separó hace millones de años de las otras masas de tierra y que desarrolló una fauna con una personalidad bien diferente.
Hola, buenas tardes, soy Raiza Zavala de Barranquilla. Les envío un saludo a Historias en Alta Voz. ¿Qué animales conozco de Oceanía? La serpiente taipán, que dicen que es la más venenosa del mundo.
Hola amigos de Historias en Alta Voz, me llamo Ana Neira y hoy quiero contarles acerca del ornitorrinco. Es una de las especies actuales de mamíferos que ponen huevos, además único en su género. El ornitorrinco es otro animal típico de Oceanía, específicamente de Australia. Es un animal muy peculiar ya que es venenoso, semiacuático, con pico similar a un pato, la cola de castor, las patas parecidas a las de una nutria, de modo que es toda una combinación que ha desafiado a la biología.
¿Va haciendo la lista, Luis Carlos? Porque yo aquí tengo un montón, más los que ya habíamos puesto nosotros aquí sobre la mesa, ahora llegan los de los oyentes y vamos coleccionando también nuestra lista de animales propios de Oceanía.
Sí, señor, y vea que la curiosidad de nuestros oyentes también los lleva a ir a averiguar y a darnos estos nuevos animalitos para nuestra colección particular.
Y mire, pongan estos, el delfín jorobado australiano, el pulpo de anillos azules, la rata canguro, la rana corroborí, y ya, bueno, muchos otros de los que hemos estado conversando. Es momento de volver a los libros. Nos emociona porque tenemos más lecturas para ustedes en esto que se llama Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, queridos compañeros y para los oyentes, yo también me voy a decantar por los animales. Fíjense ustedes, es que de verdad es un tema bastante apasionante. Y estuve averiguando en un libro maravilloso que se titula Un Mundo de Cuentos, Cuentos Populares de los Cinco Continentes, una leyenda tradicional de las islas Fiyi, que quedan allí justamente en Oceanía. Y usted habló de tiburones, y ustedes hablaron de pulpos, y ustedes han hablado de esos animales maravillosos. Fíjense esta leyenda hermosísima. Se titula Dakuwaka, el dios tiburón. Dakuwaka era el terrible dios guardián de los arrecifes de las islas Fiyi. Podía adoptar la forma de un tiburón cuando se desplazaba por el archipiélago y entablaba batallas con todos los demás dioses guardianes de los demás arrecifes. Era tan fiero y tan fuerte que vencía la mayor parte de las veces. Sus embestidas provocaban olas enormes que a menudo inundaban los valles a varias millas de distancia. Un día, mientras nadaba tranquilamente, se encontró con su viejo amigo Masilaka, otro dios tiburón, y se pusieron a hablar de los dioses que protegían la isla Kadabú. «Ni siquiera tú serías capaz de vencerlos», dijo Masilaka. «Vas a ver de qué soy capaz. ¿O crees que les temo?» Y diciendo esto, Dakuwaka partió veloz en la dirección a la isla Kadabú. Al acercarse al arrecife, vio a un pulpo gigantesco que estaba aferrado a los corales con cuatro de sus tentáculos, mientras mantenía libres en el aire los otros cuatro. «Apártate, pulpo. No te atrevas a enfrentarte a mis dientes», dijo el dios tiburón enfurecido. «Si tocas los corales, te las verás conmigo», advirtió el pulpo, sin hacer caso de la advertencia y abriendo la boca para mostrar sus numerosos y afilados dientes. Dakuwaka intentó avanzar con rapidez sin conseguirlo. Algo lo sujetaba con una fuerza extraordinaria. «De poco te van a servir tus dientes», se burló el pulpo, que había entrelazado sus tentáculos en el cuerpo del tiburón. El tiburón se percató de que corría un serio peligro. Intentó dar bandazos con la cola y la aleta para desasirse del estrecho abrazo de los tentáculos, pero cuanto más se movía, más fuerte era la presión de las ventosas. Estaba claro que el pulpo no estaba dispuesto a aflojar. Por primera vez en su vida, el tiburón sintió pánico. «Suéltame, por favor», suplicó. «Ni hablar, no me fío de ti», exclamó el pulpo. Dakuwaka buscaba a toda prisa una súplica convincente. La presión de los tentáculos, enrollados alrededor de su cuerpo, apenas si lo dejaba respirar. «Si me sueltas, te prometo que nunca atacaré a ninguno de los habitantes de la isla Kadabu, se encuentren donde se encuentren». «¿Puedo confiar en tu palabra?», preguntó el pulpo, todavía inseguro. nunca miento. Entonces el pulpo aflojó la presión y lo dejó en libertad. «Te lo agradezco, pulpo, no lamentarás haberme liberado», dijo el tiburón y se alejó nadando. A pesar de que se sintió humillado tras esta primera derrota, Dakuwaka cumplió su promesa y protegió siempre a los habitantes de Kadabu. Dicen que por esta razón sus gentes no temen a los tiburones cuando salen a nadar. Los pescadores de la isla, antes de hacerse a la mar, vierten en el agua un tazón de la bebida tradicional hecha con raíces del árbol de Yacona, para que el dios tiburón los proteja y los conduzca hasta los mejores bancos de pesca.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sobre todo porque no nos imaginaríamos ver a un tiburón en una circunstancia como esa, ¿no? Él es el rey del océano, el más poderoso, y todos le temen. Y ahí lo vimos pasándola mal, pasando peligro con el pulpo. Y me lleva a mí a preguntarme y a preguntarle a los niños y las niñas, ¿quién ganaría esa lucha? ¿Será que el tiburón podría inventarse algo para zafarse? ¿Algún movimiento brusco o usando sus dientes afilados? ¿O cómo terminaría eso si no hubiera habido esa conversación y ese pacto?
Justamente lo que me sorprendió a mí del relato, más allá del final hermosísimo y de esta leyenda que empieza a imponerse allí en las Islas Fiji, es que el pulpo haya derrotado al tiburón. Para mí también el tiburón era el todopoderoso, aunque al principio sí me pareció un poco fanfarrón. Esa lucha fue maravillosa.
Y es la razón por la que los habitantes no le temen a los tiburones. Pero fíjense que los tiburones, de hecho, no atacan a los seres humanos porque sea su naturaleza. Simplemente se sienten amenazados. Recuerdan que aquí en nuestro país recientemente hubo un caso de un ataque de un tiburón a un turista, y luego pues la comunidad empezó a buscar tiburones para cazarlos, pero no, era una equivocación, porque no es que los tiburones busquen seres humanos para comérselos o para atacarlos, simplemente se sienten amenazados y, como cualquier otra especie, pues reacciona para defenderse.
Y un datico enciclopédico para nuestros oyentes: la isla Fiji o las Islas Fiji están situadas en el sur del Océano Pacífico. El país es un archipiélago predominantemente volcánico de más de 300 islas, de las cuales 110 están habitadas y más de 500 son islotes. La mitad de la población es indígena melanesia y la otra mitad india, y la capital se llama Suva.
Me encanta el libro que tiene en la mano. Aprovechemos, señor, y lo recomendamos de una vez para nuestros oyentes.
Sí, señor, lo reitero. Un mundo de cuentos. Cuentos populares de los 5 continentes. Esto es de Ana Gasol y Teresa Blanche. Ellas hacen la compilación.
Y gracias a este libro, ahora sabemos por qué en Australia no le tienen, o esta comunidad no le tiene miedo a los tiburones, Paola.
Muy interesante. He aprendido muchas cosas de animales, de naturaleza, y además de estas islas que están allí en Oceanía. Para cerrarle nuestras lecturas de hoy, me gustaría cerrar con poesía, justamente con una poeta que nació allí en Oceanía, concretamente en Nueva Zelanda, hace parte de la nación maorí. Su nombre es Katarina Kawana, y he escogido un poema que hace alusión justamente a todas estas cosas de las que hemos estado hablando en este episodio. Hineti Tama, aún así te amamos, y esta vez vendré por más, llegaré a tocar tu puerta. Cada vez que escucho el sollozar de mi pueblo, al hacer duelo por aquel ausente, duelo de días, semanas, incluso años y hasta más, ¿acaso me engañas, embaucador, la imperturbable posesión de las tierras maoríes y los bosques donde se pescan y se entregan secretos, donde están mis hermanas de la conciencia, las líricas buscadoras de caminos, madre de los senderos supremos, en medio de la inteligencia galáctica? Vivimos mientras nos vemos a nosotros permaneciendo erguidos a nuestra altura, hacedores, agitadores y depositarios de nuestra genealogía, para siempre el canto, por siempre aprendido, entrega pura. Terrangi amo el danzar en tierra ante el cielo, y si no lo haces, ¿cómo esperas cristalizar en roca esta poesía que amo hacer? Viajando a través de la creación y midiéndola, lenguaje del cuerpo habré de proclamar y tejer relaciones con las deidades. ¿Cuál es el problema? Cuando debemos penetrar la palabra dicha y lo maorí.
Me gusta muchísimo. Qué imágenes bellas, ¿no? Ahí también hay un reconocimiento de la identidad, un reconocimiento del territorio, de una cosmogonía seguramente también, como de dónde venimos.
Claro, sí, como de esa fuerza espiritual y histórica que nos da, ¿no?, el lugar en el que hemos nacido, y el reconocimiento de sus antecedentes, digamos, en la vida.
Y cómo se percibe también con este poema, leyendo el artículo de Wade Davis, cómo se denota un orgullo por ser maurí, por ser de esta comunidad, y es un orgullo identitario claramente del territorio, pero también un orgullo como místico y espiritual.
Claro, hay una fuerza ahí, de hecho desde los cantos maoríes vimos que ahí había como aquí estamos, como somos parte de esto, también se expresa a través de la voz y del cuerpo.
Y fíjate, Mayrita, que cuando Pao nos estaba leyendo el poema, yo no pude evitar pensar en el cántico que nos había compartido sí. Andrés, y yo decía, este poema conjuga a la perfección como con esa especie de ritual muy poderoso.
Pues ahora que estamos en esta sintonía, aquí en esta onda, pues quiero acompañar la charla con este sonido para hablarles de una persona magnífica que conocí recientemente.
Yawa, 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 mangongue, marcuchen, mangongue. Marcuchin mang mangongi, marcuchin mang mangongi, marcuchin mangongi. Tarini mangongi, marcuchin mang mangongi, marcuchin mang mangongi, marcuchin mangongi. Tarini na nami jaja mami ranu, mangongi, mangongi.
Un sonido extraño, ¿no? Pero me gusta, creo que me pone aquí como en una actitud también de fiesta. Ella se llama Yvette Isaacs, pero desde el inicio de su carrera musical, que eso se produjo por allá hace muchos años, ya tiene 68 años y se dedica a la música desde muy joven. Y desde el comienzo decidió adoptar el nombre de Marcuchi Baramba. Viene de dos palabras originalmente maoríes, es un tributo a su etnia originaria. Marcuchi significa cisne negro y Baramba significa fuente del viento de poniente. Y es una de las personas, de las mayores exponentes de la música de Oceanía, particularmente de la música australiana. Coge los sonidos tradicionales y ella decidió dárselos a conocer al mundo a través de remixes. Le encanta la música electrónica y por eso colabora constantemente con disc jockeys, con productores y con proyectos electrónicos para que la música tenga otras fusiones, tenga otras maneras de contarse y por ende otras maneras de llegar a nuevos públicos. Seguramente en alguna fiesta sería muy bueno encontrarnos con un sonido como este. Y unas percusiones muy interesantes. De hecho, le fue tan bien con esto de llegar a otros públicos y a otros lugares del mundo que alcanzó el top 10 en los Estados Unidos en un listado musical muy importante que se llama el Billboard Hot 100 en su categoría de dance. Les recomiendo de manera muy especial buscar y encontrar a esta mujer, Marcuchi Baramba, cantante de Oceanía. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar, Paola, para nuestros oyentes, nuestras oyentes de Historias en Altavoz?
Pues como siempre les recomendamos dejarse llevar por la curiosidad y la curiosidad en torno a territorios como este, como el de Oceanía, buscar músicas, buscar películas, buscar historias y dialogar con las cosas que vayamos encontrando y poniéndonos en sintonía con otras culturas. Y recomendamos la película Somos Guerreros. Es una película que transcurre en Nueva Zelanda, es la historia de una familia maorí. Es dura, pero nos ayuda a pensar cómo familias con culturas tradicionales tienen que enfrentar la vida en el mundo moderno, por decirlo de alguna manera.
Gracias por la recomendación. Es hora de irnos. Hombre, si tuviéramos más tiempo aquí en radio, nos quedaríamos más tiempo con ustedes. Y por ahí les quiero dejar una pregunta y una pista para nuestro siguiente episodio. Si ustedes tuvieran más tiempo, ¿qué harían? Si tuvieran más tiempo, piénsenlo como ustedes quieran. Si ustedes tuvieran más tiempo, ¿qué harían con ese tiempo? Recuerden que pueden enviar sus notas de voz a la línea 300-542-7187. Vayan a las bibliotecas escolares, vayan a las bibliotecas públicas, visiten la biblioteca digital Colombia Aprende y encontrémonos el próximo jueves después de las 2 de la tarde a través de la Radio Nacional de Colombia. Somos Historias en Altavoz y les mandamos un abrazo muy fuerte.
Mangongi, marcuchin, mango, mangongi, marcuchin, mango, mangongi, marcuchin, mangongi.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.